El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró con la finalidad de constituir un centro de estudios internacional de la lengua, la cultura y la sociedad de China dentro de la comunidad universitaria. Continuamos en Tiempo Internacional.
Embajador Miguel Belloso, especialista en temas asiáticos, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Fudan, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
El tema de las migraciones internas y externas está también vinculado con uno tiene que identificarlo muy bien, porque esto hace también a conocer los códigos, las formas y cómo incide el control de la natalidad y toda la estructura social en lo que hace a la cultura de los negocios, que es en definitiva lo que nos interesa. Esto nos lleva a que veamos de que no se aplican las mismas reglas que uno puede llegar a aplicar cuando uno analiza las posibilidades comerciales que tiene con la Unión Europea, con el Mercosur, incluso con África, con Asia. Esto es un continente completamente distinto y tiene sus propios códigos y requieren ser muy bien individualizados. El tema, por ejemplo, del control de la natalidad fue uno de los primeros temas que llama la atención, el momento en que, siendo un país tan vasto, se haya decidido, dentro de una cultura de planificación, limitar los nacimientos. Lo cual ha traído aparejado una serie de consecuencias internas de tipo sociológica, pero también de carácter económica. Ustedes saben que rige la One Child Policy del año 80, creo que es, con la cual solamente se puede tener un solo hijo. Y esto incide en la forma en cómo cuidan a los hijos, cómo se van desarrollando las estructuras sociales y la forma en cómo van también demarcando y decidiendo el futuro después de las nuevas generaciones. En concreto, nos encontramos ante una sociedad completamente piramidal que ha sucedido a un imperio que estuvo vigente hasta el principio del siglo pasado, en alrededor de 1911, concluye la última dinastía, se declara la primera república china y se inicia, recién, después de todos los procesos de la guerra civil que tuvieron interna con el Kuomintang. En definitiva, terminamos con el establecimiento en 1949 de la República Popular China, que es la que está actualmente vigente. En una visión, simplista, podemos decir de que el Partido Comunista de alguna forma sustituye a la estructura monolítica de lo que era el imperio. De alguna manera, vuelve a juntar a lo que sería la fuerza con la sabiduría a través de las distintas estructuras internas, y empieza un proceso de planificación que habían de alguna manera heredado de lo que sería la influencia soviética con quienes fueron sus primeros aliados en los primeros años. Es decir, todo el esquema de planificación al principio estaba extremadamente rígido, lo empiezan haciendo de la mano de Rusia, con la cual después de ciertos años tiene una ruptura y empiezan el camino, por el cual están transitando desde 1978 con la reforma que inicia Deng Xiaoping, que inicia la política de las modernizaciones.
Thank you.
El IRI dicta cursos de idiomas árabe, chino y japonés. Para mayor información, dirigirse a la sede del instituto, 48 número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Confucio, tiempo internacional.
¿Cuáles son los drivers, que se llaman, los motores de crecimiento de lo que es denominada la fábrica del mundo? Ahora estamos en un proceso, no solamente a raíz de esta crisis económica, en la cual mayormente se están, digamos, cambiando lo que han sido en razón de las consecuencias que ha tenido esta última crisis. Normalmente se estima que el gran éxito del proceso chino estuvo dado por la recepción de las inversiones, en primer lugar; en segundo lugar, el comercio exterior; y solo en tercer lugar, lo que sería el consumo interno. Pero estos parámetros están en un violento proceso de cambio desde el momento en que, bueno, si bien continúan recibiendo inversiones y siguen todavía con un fuerte comercio exterior, lo que está actualmente produciendo el mayor viraje, digamos, como primer motor de la economía china es el consumo interno, que ese es un dato sumamente relevante para nosotros, en el momento que es el momento también de ir generando las condiciones para poder venderle lo que ellos mismos consumen, especialmente para un país como nosotros. En el año, por ejemplo, 2008, la inversión externa directa que recibió llegó a ser casi de 92.400 millones de dólares, y el promedio de los últimos 20 años fueron 60 billones. Es el primer lugar como país en desarrollo receptor de inversiones durante los últimos 17 años. Las reservas internacionales acumuladas lo superaron a las japonesas, que eran las más altas del mundo en el 2007, y actualmente creo que duplican las japonesas y están en el orden de 1.2 millones de millones de dólares. No sé si dice trillones en español, ¿no?
Billones.
Billones. Bueno, en inglés billones, creo que son miles de millones. Bueno, son muchísimos ceros, ¿no? Y el PBI per cápita ya están en 3.000 dólares, lo cual para una población de un quinto de la humanidad yo creo que es un número sumamente, digamos, significativo. Pero, digamos, el elemento nuevo que también hay que observar es que, de haber sido un país receptor de inversiones, China se ha convertido ahora, con todas sus reservas y su enorme capital acumulado, en un fuerte inversor en el exterior. Y ya tiene acumulado inversiones en el exterior, en el año 2008 cerca de 52.000 millones de dólares. Es decir, tiene acumulado en 118.000 millones, en inversiones en más de 200 países y regiones. De los cuales, bueno, el 67% ha ido de la inversión china a Asia, el 21% hacia América Latina, el 4% hacia la Unión Europea y África, y el 3% a Estados Unidos. Son temas, digamos, que creo que hacen, especialmente nosotros, para seguirlo de cerca y atención, del momento en que, bueno, se ha hablado mucho de las inversiones chinas y cuáles son las oportunidades que nos ofrecen para nuestro país.
Thank you.
不开的眉头，爱不腻的更老呀，掐遍似遮不住的青山影，流不断的绿水哟。
Añorando al que viaja por el sur, abandono mi casa para vivir a orillas del gran dique. Pasan 1,000, 10,000 velas, pero ninguna se para ante mi puerta. Tse Lang. En tiempo internacional.
灵花精灵形容 便是遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠，绿水悠悠，绿水
China en este proceso de convertirse en la primera fábrica del mundo logra, digamos, desarrollos increíbles, hasta el punto que este año pasado ha superado a Estados Unidos como el primer productor de bienes manufacturados del mundo. Si pasó de 16, a Estados Unidos estaba en el 16 y pico, y China ya está en el 17% de toda la producción mundial. Y es actualmente, bueno, uno de los principales productores mundiales. Nosotros lo conocemos generalmente por los, lo que se llaman los small commodities, pero en realidad lo que han hecho es un poco lo mismo que hizo Japón en la época del 60, que se ha dedicado a producir todo aquello que puede hacer de una manera manufacturera con bajo costos. Es decir, si a ustedes les interesa los costos comparativos, que no son los actuales, con lo cual ha desarrollado su economía, digamos, el salario promedio de un obrero textil en China era de alrededor de 0,22 centavos de dólar, y lo seguía de ahí, creo que era Túnez con un dólar, después estaban el promedio aproximadamente en 7-8 dólares, estaban los países de la América Latina, estaban en 15 dólares Estados Unidos y 22 dólares Japón, con cargas sociales incluidas. O sea, son números que con los cuales no se puede competir, pero es una de las variables que me impide, digamos, hacer nada. Por lo cual, actualmente cerca del 70% de las exportaciones chinas vienen de empresas extranjeras radicadas en China. Ahora, el proceso, digamos, de acumulación de capital y de know-how y de crecimiento, sobre todo de desarrollo industrial y tecnológico, en gran medida estuvo facilitado por el hecho de no ser un país que se sujetara precisamente a las leyes de protección de propiedad intelectual y mucho más, que es un poco lo mismo que había hecho Japón en su momento, y han desarrollado, digamos, ya, digamos, una segunda generación de productos propios. Pero nadie puede negarle, digamos, los éxitos alcanzados desde el punto de vista científico. Actualmente la industria naviera, que es la segunda del mundo después de Japón, han desarrollado la industria misilística, la aeronáutica, investigación espacial, y creo que es el país que tiene actualmente la mayor cantidad de patentes en materia de nanotecnología. O sea, no estamos hablando ni de juguetes ni de zapatillas, que es lo que generalmente uno comúnmente escucha hablar del tema. Ya ven que tienen de mercado mundial una parte altísima de producción de tractores, computadoras portátiles. Y lo que es significativo es el hecho de que, bueno, si ustedes nos atemos, por ejemplo, lo que vamos a ver dentro de un poco con respecto a la parte tecnológica, es que el mercado interno es tan voluminoso y está en proceso de desarrollo que no tienen techo prácticamente, pueden seguir creciendo todo lo que se les da. Actualmente, China superó a Estados Unidos el año pasado para convertirse en mayor mercado y fabricante automovilístico de automóviles. Esto, digamos, cuando yo llegué ahí, recién estaban en los albores de la producción de automóviles. La producción estaba en alrededor de 1,5 millones, 2 millones de automóviles, que era, digamos, un poco más de lo que estaba produciendo Brasil. Bueno, actualmente yo creo que ustedes habrán visto seguramente automóviles chinos por acá paseando, ya están con fuerte presencia y los costos son insuperables. Queda, por supuesto, por ver todo lo que hace a la tecnología que le vayan incorporando, pero bueno, preparémonos a ver esto, es decir, no solamente están produciendo con costos competitivos industria automotriz y otros productos que fabrica el resto del planeta, sino industrias sensibles también. En términos, digamos, políticos, podemos decir de que China es un país con un centralismo planificado, con un equipo, digamos, manejado de planificadores profesionales con una altísima formación técnica, generalmente formados en las mejores universidades del mundo, y que preparan sus planes que, lejos de ser planes dogmáticos y rígidos, son extremadamente flexibles y son capaces de adaptarse, incluso como ha sucedido recientemente esta crisis, rápidamente volver a cambiar todos los parámetros, porque quienes son los encargados de la aplicación de estos planes, que son los gobernadores, supervisados por el partido, son tecnócratas y están, digamos, su supervivencia política y su crecimiento dentro de la estructura política del país está dado por el atenerse al cumplimiento de los objetivos que se les asignan. Por lo tanto, uno va a encontrar siempre intendentes municipales, chicos jóvenes que pueden tener 22, 23 años, con una preparación impresionante, gobernadores también, que cuando uno se sienta para tener una charla, les hablan durante una hora de las estadísticas de absolutamente todo, que realmente a uno lo sorprende en la formación que tienen. Y realmente un eficientismo poco común, ¿no? Latina, hemos pasado de un valor, digamos, bastante limitado, 200 millones de dólares de intercambio global de toda América Latina con China en 1975, o sea, hace 35 años, a 140 mil millones de dólares, que es lo que actualmente estamos intercambiando. Quiere decir, ha habido un crecimiento exponencial que creo que en pocos países en el mundo y otras situaciones se han dado alguna vez. Y la participación de China en la comercialización de productos manufacturados de América Latina pasó del 1 al 20%. Esto tiene al mismo tiempo una serie de problemas que los estamos viendo ahora, como es que ha desplazado a Argentina como principal proveedor de productos semimanufacturados a Brasil, y por lo tanto, digamos, esto genera una serie de conflictos porque al mismo tiempo nos está robando un cliente que teníamos antes regular. Y bueno, no hablemos del tema de soja, que seguramente a alguno le va a interesar después. Pero actualmente es el tercer socio comercial de América Latina, pero la participación de América Latina en las exportaciones ya van a ver que es muy, muy limitada.
Confucio, tiempo internacional.
Sin luz. 不明的个老呀，恰便似遮不住的青山，流不断的绿水悠悠，绿水悠悠，绿水不开。